Pues nos ha costado. Buenas tardes, bienvenido a esta tertulia UR para hablar del Rayo Vallecano. Normalmente arrancamos a las 5 en directo, riguroso directo, pero los problemas técnicos que pasan también a veces en las mejores familias y por supuesto también en esta de Unión Rayo y en Vallecas también tenemos estos problemas técnicos a veces. Las 5:45 marca mi reloj, con un poquito de retraso. Buenas tardes a todos allá donde estéis en este directo, donde vamos a hablar un poquito de la situación actual del Rayo, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar, si nos lo permite la tecnología, todo se ha dicho, del rayismo, de Vallecas, de las peñas, de cómo se está viviendo un poquito esta pandemia, porque la verdad es que tenía muchas ganas de estar esta tarde aquí con los dos invitados que tenemos, que más que invitados ya son amigos, son de la familia de Vallecas, y creo que es un buen termómetro para pulsar, para saber cómo están las peñas, para saber cómo está la afición, cómo respira el barrio de Vallecas, cómo estamos, ya no solamente en lo deportivo, ¿no? Que bueno, que de eso estamos un poquito ya cansados de hablar del fútbol y del Rayo Vallecano. Y vamos a hablar también de esa situación, ¿eh? Para ello, os vais a ir conectando poquito a poquito. Ya nos empiezan a entrar comentarios. Un saludo para Jonah Pousa, que nos saluda por aquí. Ya sabéis, comentar en directo. Podéis contarnos todo lo que queráis, para lanzarnos preguntas que las vamos a desgranar. Si la tecnología nos lo permite, hablaremos de todo eso y mucho más. Así que vamos al lío, a ver si podemos hablar. Y empiezo por aquí debajo, que tengo a Dámaso Barroso. Espero que no se me corte la conexión. Dámaso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya después del lío, buenas tardes ahora, sí.
Bueno, que la gente ahí estaba a lo mejor en casa esperándonos. Ha habido problemas técnicos, pero ya está todo solucionado. ¿Cómo estás, Dámaso?
Bien, afortunadamente en el plano personal todo bien, por casa, y bueno, en lo que se refiere al Rayo Vallecano, pues bueno, a nivel deportivo, pues bueno, como vamos un día sí y otro no, pues a ver si el último día toca otra vez no, toca otra vez perder, otra vez fuera de casa, y a ver si el partido con Almería, pues toca el sí, que es lo que y se mantiene la tónica de los partidos que jugamos como locales. Yo creo que tiene que ver mucho la equipación, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Oye, Dámaso, fuera de sí. Lo deportivo, ¿cómo está la Peña 2004?
Pues mira, resumiendo con una palabra, ahora mismo parado, porque la situación, pues evidentemente, lo primero, no podemos asistir a los partidos ni como locales ni como visitantes a ninguno, con lo que nos gusta ir al fútbol y disfrutarlo en directo. Los partidos que siempre había un grupo importante de peñistas que nos juntábamos para ver los partidos de fuera cuando no se podía viajar en la sede, pues es un local que no dispone de terraza, no dispone de aire libre y es un local limitado, y bueno, pues en las circunstancias actuales promover el juntarse, pues ni siquiera más de 6 personas, pues no es lo propicio, con lo cual nos están viendo más allá de que baje uno o dos socios a ver algún partido a la peña, pues lógicamente pues eso, ese disfrute y ese compartir el rayismo, pues no se está pudiendo hacer. Entonces la interacción entre la gente ahora mismo no existe, y por tanto a nivel de toda actividad de la peña pues es absolutamente cero, ¿no? Los premios que ahora en esta época estaríamos ya pues prácticamente teniendo todo preparado para pues que se harían ahora en noviembre, primero de diciembre, pues no hay nada, porque por no poder hacer, no hemos podido hacer ni la asamblea de la peña, nos negamos de momento a hacer nada, tampoco hay nada trascendental como para hacer algo online, es bastante complejo, y bueno, pues somos una peña, tampoco somos una empresa que necesitemos tener que gestionar eso, y bueno, todo puede esperar, porque incluso los premios, el sentido que tienen es que la gente los podamos disfrutar presencialmente, no ni siquiera hacer como alguien planteó, pues no sé, una entrega de premio virtual, o mejor dicho online y tal, y eso no, creemos que no tiene sentido, ¿no? Y entonces ahora mismo, pues resumiendo, y con pues nada, cero, todo parado, desgraciadamente todo parado.
Un poquito, como decía, buen termómetro para saber cómo está el Rayo, el rayismo, Vallecas, todo parado. La verdad es que hay una buena parte de la masa social del Rayo que está parada. El mundo quiere, ¿verdad? Como que quiere andar, quiere gatear, pero es que no conseguimos salir de este bucle en el que estamos. Y por aquí en diagonal, a ver si soy capaz de marcar la diagonal. No la marco. Por aquí tengo a Juan Jiménez Mancha, aquí en diagonal. Juan, ¿cómo estás?
Bien, bien. También estoy bien a nivel personal. y a nivel familiar estamos todos bien. Bueno, saludo a Damaso, que no he tenido ocasión y hace, pues como nos pasa a
Sí,
todos, ¿no? Que hace
Juan,
muchos meses
por
que no nos
supuesto, sí,
vemos.
que es lo primero, saludarte, Juan, que ya te veo
Sí,
muy
además que
activo, vivo, sí.
me alegro muchísimo de verte, ¿no? Y de hablar. Y luego,
Igualmente.
a título del club, pues un poco en la línea de lo que dice Damaso, ¿no? Lo del ahora hoy sí, hoy no, hoy sí, no. Yo por fortuna un poco con lo, bueno, como pasa un poco a vosotros, ¿no? También a Unión Radio, que puedo por lo menos escribir, a veces escribo de Vallecas, del Rayo, y por ahí mantengo un poco el hilo, pero tampoco tengo muchas ganas, porque viendo cómo está todo de frío, ¿no? Cómo nos hemos quedado los aficionados un poco al margen, solamente siendo espectadores de televisión, lo cual pues es muy poco, pues te cuesta también, ¿no? Te cuesta mucho. Y un poco te pasa lo mismo. Hay días que te apetece más, otros menos. Los partidos los ves con frialdad también. Y el ahora sí, ahora no, o hoy sí, hoy no, pues incluso pasa con, si queréis luego lo comentamos un poco, hasta con los propios jugadores, ¿no? De repente ves a un jugador que dices, oye, qué bien ha jugado este hoy, ¿no? Llega el siguiente partido y dices, joder, ha desaparecido este, ¿no? Llega otro y hay una intermitencia.
Precisamente, justo que estamos en problemas técnicos y este sí que ha desaparecido, ¿eh? Pero bueno, seguimos mientras,
Sí.
Juan, bueno, le doy paso a Nacho, que lo tengo por aquí.
Vale.
Nacho, primero, compañero, ¿cómo estás, Nacho?
Muy bien, encantado una vez más de estar aquí sustituyendo a Rayo Tubeman, Jorge Morán, que no ha podido estar. Con estos problemas técnicos que estamos teniendo, son cosas de la tecnología, pero yo creo muy interesante esto que está contando tanto Damaso como Juan, esta tertulia que tiene como varias dimensiones. Una de ellas, por ejemplo, juntar a gente como Damaso o como Juan, que a lo mejor no se habían saludado en muchos meses de toda esta pandemia. También mira uno fuera a la calle, hace frío, está lloviendo, qué mejor pues que estar aquí recogiditos al brasero para hablar de rayismo, sobre todo, ya no solo del Rayo Vallecano, sino sobre todo de rayismo, porque lo malo, muy malo que está teniendo esta pandemia es que nos está separando a todos.
Antes que nada, Juan, quería que nos comentaras un poquito sobre un cerro de ilusiones. Para la gente que nos esté viendo, nos vaya a ver, ¿qué es un cerro de ilusiones?
Bueno, es un libro que escribí hace un par de años, justo ahora hecho hace un par de años, sobre la historia del Cerro del Tío Pío, o del Parque de las Siete Tetas, como conocemos, pero no tanto la historia del parque o de las vistas, que también, ¿no? La parte final del libro, como la historia en sí de ese cerro, desde que no había nada hasta que fue creciendo un barrio de la nada, de una casa baja, justo la del Tío Pío, en 1916. Y cómo se fue formando la barriada, cómo se fue multiplicando y cómo empezaron a tener que ser solidarios, a tener ilusiones en las cosas, a intentar ser feliz a pesar de las carencias, a tener cultura, a tener deportes. Es una historia que me parece muy apasionante, ¿no? A mí me ha encantado y el conectar con esta gente, con la gente que vive en el cerro, que me ha ayudado muchísimo. Que hasta los dos prólogos del libro los hacen dos personas que vivieron allí. Me pareció lo suyo, ¿no? En vez de recurrir a típico lumbreras, por decirlo de alguna manera y para entendernos, por decir, oye, pues esto, qué mejor que esta gente, ¿no? Que tenga esta oportunidad. Me parece una historia muy bonita y yo creo que hay que rescatar la historia en general de Vallecas, de sus barrios, de lo que es de su historia y parcela a parcela, seguir con otros barrios, fíjate Pozo, la historia que tiene, en Doña Cardota están investigando ahora también para ver si hacen algo y tenemos mucho que contar porque se ha escrito muy poco sobre Vallecas, igual que ahora con el patrimonio también hay un movimiento, si os habéis fijado en redes, de recuperar, de proteger lo que nos queda, ¿no? Yo creo que es algo que está pendiente y que hay que ponerse a ello. Lástima que el panorama que tenemos en el club, pues como sabemos todos, sea poco propicio también para ello. Pero bueno, es un tema pendiente que tendremos que hacer nosotros, todo parece indicar, porque el club, pues ya sabéis que no está muy por la labor, ¿no? De temas que no sean meramente deportivos e incluso meramente del primer equipo.
Por eso, masculino. Al menos es importante, muy importante la labor que haces como escritor y como historiador para rescatar un poco todas estas historias, que lo deportivo, pues oye, está muy bien que el equipo esté ahí, que esté bien, pero es que hay tantas cosas que contar, ¿verdad? Como dices, en lo social, y libros como este, además de una zona emblemática del barrio de Vallecas, oye, pues también dar este pequeñito ilusión, como dicen, ¿no? Ese optimismo en una época tan gris como la que estamos pasando. Que haya libros como este, yo creo que es muy positivo también para el barrio.
Sí, bueno, ahora se ha sacado la segunda edición, que es a lo mejor por lo que me lo comentas,
sí,
¿no?
Sí.
Y a partir del día del test del próximo martes está ya a disposición de todos. Había mucha, se agotó enseguida. La gente quiere saber de Vallecas y quiere saber del Rayo, ¿no? Lo vallecano está de moda, dicho para bien. Los rayistas lo tenemos ahí un poco apagado, pero tiene que, yo creo que todo lo que nos estamos conteniendo porque no nos queda más remedio, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Porque no nos dejan. Todo eso algún día saldrá, estallará y somos gente muy creativa, ¿no? La calle en el Rayo, un ejemplo es Damaso o vosotros, gente que tiene muchas ganas que contar, gente joven que viene con fuerza y que no se la está dejando participar de lo que es el Rayo Vallecano.
Bueno, a ver si conseguimos hablar con Damaso, que está teniendo problemas técnicos. Damaso, no sé si nos escuchas ahora.
Se ha quedado congelado.
Sí, sensativo. No se
escucha. Ah, bueno.
Te escuchamos de fondo, Damaso. Cuéntanos cómo, a ver si conseguimos hablar contigo antes de que te nos desconectes de este directo. En lo deportivo, ¿cómo estás viendo al equipo?
A ver, yo sí os escucho bien, pero quizás con un poco de retraso. No sé si ahora me oís.
Venga, dale, que te escuchamos. Oye. Aprovechamos para que hables un poquito.
No sé qué ocurre. Estoy aquí pegado al router y ahora mismo hemos desconectado aparatos los que podemos desconectar en casa.
Bueno, es la tecnología, no te preocupes.
No sé si se oye o no, porque no...
Se te oye bien.
Se te escucha, Damaso, cuéntanos. ¿Cómo
yo lo siento por la gente que esté escuchando, que se le puede hacer complicado, pero
vamos,
el equipo,
dale.
Es lo que
Nacho, dale, te gusta algo mientras.
Bueno, pues nada, el equipo la verdad es que hemos tenido maratón estas dos semanas, cuatro partidos, hemos tenido empachos y hubo ahí unos meses en los que no teníamos fútbol, nos hemos encontrado ahora con una sobredosis. La verdad es que no hemos salido muy bien parados, hablábamos de que si en esas tres salidas el Rayo tenía que sumar 3, 6, 9 puntos, eran rivales en teoría asequibles de una liga que no iba a ser la de Rayo, no iban a esperar al ascenso, estamos hablando de Oviedo, de Albacete y de Lugo. Y bueno, pues un punto en esos 9, la cara B, esa cara B del Rayo Vallecano que estamos viendo fuera de casa, que bueno, no es que tenga muy buen fútbol, pero sí que tiene las ocasiones y que desafortunadamente pues no entran, y sin embargo las del rival pues sí que están entrando y sí que hacen y suponen que el Rayo no sume puntos. En casa lo ganamos todo y fuera lo perdemos todo.
Sí, además esto puede ser el punto peligroso, que como pinches en casa un partido, esto ya sí que se estropea, ¿verdad? Porque, bueno, de momento te vale, ¿no? Ganas en casa todo, fuera, oye, puntuar de vez en cuando, pues bueno, estás ahí. Pero claro, como pierdas este fin de semana contra el Almería, pues igual ya sí que puede llegar un problema en Vallecas, Juan.
Sí, yo veo que es estar un poco la cuerda floja, ¿no? Ahí, a ver hacia qué lado se decanta. Es una pena porque yo creo que, para ser también un poco positivo, se ha mejorado en muchos campos, ¿no? Yo este año estoy por lo menos más tranquilo personalmente, pues a nivel defensivo, ¿no? Veo que Catena y Velázquez a mí personalmente me parecen unos centrales bastante aceptables, ¿no? Esta pareja. Los chavales jóvenes también me gusta un poco cómo han mejorado, el propio Johnny, ¿no? Johnny Montiel cuando sale, e incluso Oscar, y pues también le veo, o Andrés Martín, los veo más sólidos. Fran García, en fin, hay que, no sé, veo algo de esperanza, no sé qué nos falta. pero yo creo que ojalá sea que nos decantemos hacia el lado, en esa cuerda floja de que puede caer para un lado o para otro. Es muy importante que caiga primero una victoria fuera antes que una derrota en casa, ¿no? Ojalá no ocurra contra la Almería. Pero sí es curioso, ¿no? Lo que es el fútbol, ¿no? Estas rachas misteriosas. Se está confirmando que la segunda, como se suele decir, que es un tópico, es una división donde los equipos están muy igualados, ¿no? Ves a equipos que hacen verdaderos partidazos y luego fracasan al siguiente partido y cualquier equipo puede ganar a cualquiera y en esas estamos.
Nacho, ¿qué le falta a este Rayo para ganar fuera?
Esa es la gran pregunta del millón. No sé si Damaso, que al que tenemos por aquí, podría contestarla. Yo la verdad es que no tengo mucha idea.
Pues yo creo que lo que le falta...
Hemos recuperado para la labor.
Le falta un poquito de suerte, sinceramente. Creo que el partido de Lugo, si el partido... Ya diréis, claro, pero es que el análisis del partido, el poste, entra el balón, estamos hablando de una cuarta... y pitan el penalti del último minuto y tenemos la fortuna de convertirlo, has ganado 1-2, y entonces el análisis del partido es totalmente distinto, siendo el mismo juego. Creo que embotellamos al Lugo, el Lugo le salió el partido redondo, estamos teniendo mala suerte. Mira, el partido del Albacete, dos córners, en los dos córners las pillan los jugadores del Albacete, bueno, pues estaría mal defendido, claro, pero casualmente viene de un primer toque de cabeza de un jugador del Albacete, los dos, el segundo era del Zozulla, y la deja para que un jugador del Albacete la remate en la caída de ese balón. Los dos goles muy, muy, muy similares, las dos únicas ocasiones, dos córners. Y el día del Lugo, a los 6 minutos, pues una jugada que además el pase que da al que remata, creo que es Juanpe, es un jugador que remata estando de espaldas, o sea, quiero decir, da el pase de espaldas, probablemente lo ha visto ya, pero no sé, mucha suerte en esa jugada por parte del rival. ¿Cómo y lo bueno, veis, el fútbol ahí? Son más cosas, porque bueno, el Español, por ejemplo, está claro.
Ahora ya, yo veo que sí, un poco en la misma línea, nos falta también quizás más gol arriba, ¿no? Es decir, más... la mordiente en el centro del campo yo lo empiezo a notar un poco más, ¿no? Que también era algo que llevamos unos años, el año pasado yo lo solía decir mucho, ¿no? Que nos faltaba alguien que mordiera en el centro del campo, ¿no? Y bueno, yo ahora este año lo estoy notando menos, pero sin embargo el problema del gol pues se nota, ¿no? A ver, este chico, Antonín, que tiene muchas ganas, es muy correoso, vamos a ver si llegará a cuajar. Guasmi a mí me parece un tío con mucha clase, pero bueno, que lo que necesitamos es el gol, ¿no? Y yo creo que nos falta también un poco más ambición arriba, cara al gol, y más suerte también, pero todavía más llegada, más ocasiones claras que sí que tenemos, pero ya vemos lo que ocurre. Si no tienes muchas, pues puede ocurrir lo que nos está ocurriendo. Si no entran, pues, y al otro le entran, pues es así el fútbol.
Nacho, que justo esto que menciona Juan, que me parece a mí que es muy importante, ¿cómo ves lo del delantero? De hecho, esta semana vamos a sacar un artículo de opinión en Unión Rayo debatiéndolo si el Rayo Vallecano se equivocó al no fichar un delantero centro goleador, como dice Juan. ¿Ese es solo el principal problema que le falta al Rayo? ¿Ese top delantero gol, ese RDT, ese Juan Villar? ¿O crees que el Rayo tiene gol a pesar de que no tenga el delantero goleador?
A ver, si uno mira las estadísticas, no está muy alejado el Rayo de los equipos punteros, de los equipos que más mete. Obviamente el Español podemos decir que juega en otra liga y, sin embargo, creo que es una tendencia, una comparación a la baja. No creo tanto como que al Rayo le falte gol como a casi todos los equipos de la segunda división le está faltando gol. En las últimas temporadas el gol ha estado asociado a Raúl de Tomás, que se está otra vez inflando a hacer goles ahora en segunda división. Y sobre todo, pues esa segunda línea o esos jugadores que se movían por ahí, pues antes eran Barba, llegó a ser también Isi, está siendo ahora el máximo goleador esta temporada. Bueno, es un momento complicado, es un momento difícil para el Rayo Vallecano, sobre todo en punta. Iraola está probando muchas combinaciones, que si Ulloa, que si Casmi, que si Antoñín, jugando con Andrés Martín. Es complicado, es difícil. Yo, sinceramente, contestar sí. Yo creo que está pagando el Rayo la tacañería de no pagar a un delantero. Pero creo que hay otros jugadores que bien podían haber dado un paso adelante y que no lo están dando. El propio Juan comenta Kasmi, que es un jugador que da mucho al juego, pero que pues bueno,
no tiene gol.
Exacto.
Claro, pero quiero decir, es que yo me acuerdo que los números, perdón, digo que los números son los que son y el Rayo mete goles. O sea, no, no es de los que menos goles marca, pero yo creo que sin ese delantero que sea que desnivele los partidos, como, como en el caso evidente de Raúl de Tomás, igual es difícil estar arriba, ¿no?
Sí, vale, sí, yo estoy de acuerdo. Por estadística marcamos goles, pero a lo mejor hablo de sensaciones, ¿no? Esa sensación que también es la que te menos en casa va, va todo rodado, pero sobre todo fuera, la sensación esa de que no, bueno, sí, el otro día estuvo muy bien, y, pero que no genera lo suficiente, dominas el partido, por eso digo que no es un problema de centro de campo, ¿no? Pero que como que a pesar de las estadísticas, pues, pues adelante, pues atrás veo que está bastante aceptable en el centro del campo, creo que hemos mejorado, pero arriba pues quizás nos falta algo, ¿no? Por buscarle una explicación, ¿no? Aquí ya sabemos que lo psicológico influye mucho, a lo mejor es un poco romper, yo creo que en el momento que se rompa esa racha, que ojalá se rompa, los partidos de fuera, pues a lo mejor, pero yo, por ejemplo, cuando he visto a este chico, Antonín, digo, bueno, a ver si este, no puedo evitarlo, o sea, yo hablo de, digo, a ver si este chaval cuaja, a ver si efectivamente tiene ese espíritu de delantero centro que va por todas, que tiene ansia de gol y que de alguna manera incluso contagia a los demás o aprovecha, pues tenemos a interiores, a centrocampistas que pueden meter balones muy buenos al espacio, ¿no? Pero que, bueno, Kasmi se desmarca bien, pero tampoco los aprovecha, ¿no? Yo creo que a lo mejor es más que nada una impresión, una sensación, pero no veo un juego de ataque, sobre todo fuera de casa, que rompa las líneas, ¿no?
Sí. Fíjate, Nacho, que se está marcando, por cierto, el pobre Damaso que está aquí sufriendo, está que entra, que sale, se está marcando un Las Bangoura, que entro, que salgo, que entro, que salgo, Las, por cierto, contábamos en Unión Rayo el otro día que se va a marchar a jugar al Emelec, equipo de la primera división de Ecuador, falta la confirmación no, oficial.
Sí, lo he visto.
Falta la confirmación oficial, que hoy mismo viaja, mañana miércoles viajará para Ecuador, no sé, pero quiero preguntarte sobre todo, Nacho, sobre precisamente los extremos, Antoñín, que hablaba Juan Jiménez, ¿a ti crees que Bebé cuando puede ser el revulsivo que necesita ese Rayo, ¿no? Ese hombre que consiga sincronizar un poquito todo el ataque del Rayo.
A ver, yo creo que Iraola había fiado todo a un plan A, que era jugar con los García, como yo los bauticé hace un tiempo, ahí por la banda izquierda, con Fran y con Álvaro. Ganando esa banda, han hecho grandes partidos. Su idea es siempre llegar con jugadas rápidas por banda, es centrar al área. Así se ganó en Mallorca, así se ha ganado en otros partidos. Pero claro, hay momentos de la temporada en la que, bueno, pues fallan los jugadores, hay lesiones, hay sanciones, es complicado. Y bueno, y si por el otro lado, pues se está viendo que está en un gran momento de forma. La llegada de Bebé yo creo que puede ser un plan B, no solo para jugar por banda, que yo de verdad no tocaría ni Álvaro ni a Isi en esas bandas, sino sobre todo para jugar con Bebé en esa, a lo mejor en ese primeros 50 minutos y luego volver al plan original, o cambiar incluso de banda, Isi a la izquierda con Bebé a la derecha y probar el plan B, que para mí el plan B es empezar a tirar desde fuera del área. Este Rayo tira muy poco desde fuera del área y hay grandes jugadores con muy buena pegada. Hablo de Pozo, de Bebé, de Johnny Montiel y desafortunadamente pues esto es responsabilidad prácticamente creo único de Iraola, que no está metiendo a esos jugadores, bien sea porque no están en su mejor estado de forma, bien sea porque les ve por un paso por detrás de los jugadores que alinea.
Era justo lo que nos contaba por aquí nuestro amigo Adrián, ese disparo desde fuera. ¿Le faltan minutos a Johnny Montiel? Juan.
Yo es que creo que el alternar a tanto a los jugadores tiene su cosa buena y tiene su cosa mala, ¿no? Es decir, Johnny estaba en progresión, ¿no? Johnny Montiel. Y de repente, vale, está bien, está buscando a lo mejor ir ahora a su equipo base, pero bueno, de momento, de repente desapareció, ¿no? Entonces, se está alternando mucho a los jugadores. Me imagino que será puede ser, por esto que ahora tan moderno, ¿no? De relevarlo, la temporada es larga, etcétera, ¿no? Alternarlos, pero yo creo que debería de dar confianza, está muy bien, en este caso a los tiradores, es decir, pues a Johnny sacarle un par de partidos o tres fijo de entrada, apostar por Bebé, que ya sabemos que cuando encuentra portería es un tanto por ciento muy elevado de que sea gol. O encuentra portería o encuentra un tejado, ¿no? Pero cuando encuentra la portería, la verdad es que es casi igual.
Sí.
Bueno, hay gente verdaderamente que tira muy bien, efectivamente, de sería una opción, yo creo que sí, que buscar, porque es que lo que digo, un goleador nato, pues no tenemos.
Sobre todo es que, creo que se lo preguntaste tú, Alejandro, en alguna rueda de prensa, Iraola ya se ha quejado en varios partidos de que esto le pasa porque los rivales se están viniendo hacia atrás, se encierran y hay pocos espacios para jugar. Pues claro, lo mejor para eso es, una vez que el rival se encierra, pues dispara desde lejos, prueba suerte y a lo mejor en la siguiente jugada la defensa tiene que dar ese paso al frente adelante para dejarte espacio entre líneas.
Sí, lo comentó en una rueda de prensa Iraola, eso, le preguntábamos, oye, ¿y por qué a los equipos de arriba les gana ese los de abajo? No, y justo decía lo que dice Nacho, ¿no? El equipo pequeño, entre comillas, o el que está abajo en la clasificación, se encierra y claro, no hay Dios que le entre por ahí, pero para eso tenemos estos disparos. Igual Bebé, igual Johnny Montiel son jugadores para descongestionar esos partidos que están ahí más atascados, ¿no? Que precisamente quería hablar de Pozo, que no estuvo fino el otro día ante el Lugo. No sé, ¿cómo viste a Pozo, Juan?
Yo, Pozo es un jugador que me parece el típico genialoide, ¿no? Un jugador genial. Técnicamente es capaz de hacer cosas sorprendentes, ¿no? A mí ha hecho cosas increíbles, ¿no? Y como todos estos jugadores genialoides, ¿no? Como se suele decir, pues es de altibajos, es de días sí, volvemos al sí, al no, de días sí, días no, ¿no? Yo creo que en efecto, el otro día no tuvo su día, pero ha habido días que ha estado fantástico. Entonces, pues yo por ahí creo que sí, que se mereció el cambio y no hay más, ¿no? Falta a lo mejor eso, por eso digo lo de los cambios, ¿no? Vale, se pueden hacer ahora tantos cambios que es un poco que te descabala un poco al espectador o a mí por lo menos, ¿no? El otro día pues se vio que Trejo tenía, o yo lo aprecié así, efectivamente entró, Trejo hacía falta, ¿no? Alguien que desequilibrara, ¿no? Pozo para mí tiene un talento enorme y bueno, esto ya sabemos lo que pasa. Te metes en redes sociales o cuando vas al campo y cada uno pensamos de una manera. A mí me parece un jugador tremendo, ¿no? Lo que pasa que con esa peculiaridad, ¿no? Que es frágil, como todos los jugadores talentosos, pues si no le salen las cosas, desaparece.
A ver,
pero
que aparece,
es un gran jugador,
que aparece,
¿eh?
Perdóname, Juan, que aparece Damaso.
¿Qué tal?
Nos escuchas ya por fin, ¿no?
Ahora sí. Yo creo que tiene cara de que ahora sí.
Por bueno, si no, he cogido el ordenador, que no podía cogerlo antes, y a lo mejor va a ser el aparato, entonces.
Va a ser el aparato.
Es que la tecnología...
Ah, bueno, perfecto.
Cuéntanos, damos un poquito, háblanos cómo...
Bueno,
cómo...
primero disculpas si lo siento todo esto, porque yo sé que le ponéis toda la ilusión y todo el alma y al final la tecnología, ya sabéis que lo que me gusta es el tema presencial, así que espero que la próxima sea en primera persona.
Vamos a hacerla en directo. Estábamos hablando del partido de Lugo, sobre todo. Cuéntanos un poquito tus impresiones.
Yo no sé si me ha oído antes y, bueno, sin caer en los tópicos, pues que si ese partido termina 1-2, pues el mismo partido por una cuarta de un tiro al poste que va un poquito más para adentro y el posible penalti, para mí penalti, en la última jugada, pues lo pita y tenemos la fortuna de meterlo, resulta que ganamos 1-2. y estaríamos diciendo todos que el Rayo ha hecho un gran partido, porque yo creo que sí, que desde el gol del Lugo realmente el que llevó el peso del partido fue el Rayo y embotelló realmente al equipo rival. Quiero recordar, a ver, no he tirado de datos, pero no sé si fueron 12 córner a favor del Rayo y no sé si el Lugo llegó a tirar uno o ninguno. Y bueno, evidentemente me dirán, pues es que si no metes goles no ganas, pues claro, pero creo que está habiendo un poco de mala suerte. En Albacete fueron 2 córner, pues probablemente mal defendidos, pero también creo que con bastante fortuna para el Albacete. Y el día de Tenerife, pues nos quitaron un gol. O sea, hay un VAR que me gustaría que si actuara siempre así en todos los campos, yo creo que el señor del VAR se dedicó a buscar lo que no había forma de encontrar, hasta que encontró medio centímetro de un talón, porque es inexplicable. Y igual que eso, pues si hubiera sido otro señor el que está en el VAR, pues podía haber pitado un penalti en el área del Tenerife en el primer tiempo, en un córner que también creo que agarran a Comesaña de forma totalmente descarada, ¿no? Así que yo creo que está faltando esa fortuna. Y fíjate, creía que me ha parecido ir antes, que eran partidos Oviedo, Tenerife, Albacete, Lugo, de equipos que podían estar en la parte baja de la clasificación y que podían ser accesibles para conseguir buenos resultados. Se analizan los resultados del año pasado, creo que no ganamos en ninguno de estos campos. Perdimos también en Lugo con un partido que aquel sí que tuvo ocasiones el Rayo, todas las del mundo, y en una sola contra nos pilló el Lugo y no ganó 1-0. Y lo que quiero decir con esto es que los partidos que vienen próximos, Gijón, Gerona, estoy hablando de memoria,
Almería, creo.
¿Eh? Fuera de casa, Gijón, Zaragoza.
Sí, digo fuera de casa, Girona.
Gijón, Zaragoza, Leganés,
Zaragoza
y Girona.
Sí, pues yo creo que vamos a hacer buenos partidos, fijaros. Yo creo que ahí vamos a sacar cosas, porque quizás el estilo de esos equipos que tienen que ir a por los partidos posiblemente nos venga mucho mejor. Lo de quién va a estar arriba o va a estar abajo es que eso es imprevisible. Esta categoría cualquiera puede bajar y cualquiera puede descender, más allá del Español, que evidentemente hasta ahora sí que parece el equipo que más sólido, solo ha recibido un gol, que fue el gol de Isi, y sí parece que es un equipo que bueno, que si sigue en esta línea, pues en Navidad es lo mismo, están prácticamente en primera, porque más allá de los resultados que está teniendo el Español, es que es difícil de que reciba gol. Y bueno, tenemos a nuestros amigos Raúl de Tomás y en Barba, que eran nuestros jugadores y que están de dulce, y sobre todo en Barba, pues se nota que aquí no estaba a gusto y que quería salir, y yo creo que ahora pues está identificado con el proyecto que tiene el Español y le está saliendo todo de cara. Así que bueno, yo soy optimista, y bueno, lo que decías tú también antes, Alejandro, el peligro de esto es que si pinchas un día en Vallecas, pues entonces empiezas a quedarte en mitad de la tabla. Así que bueno, confiemos en ganar a la Almería el domingo, y luego en Gijón a ver si ya se rompe la racha de una vez.
Sobre el Lugo decías una cosa interesante, que el año pasado el partido fue muy parecido, 1-0, llegó una vez el Lugo, el Rayo tuvo 500 ocasiones, que fue todavía más descarado que el partido del otro día, y tampoco se ganó, se perdió igual 1-0. Igual es verdad la reflexión esa de que el estilo, al fin y al cabo, pese a que no sea el mismo que el de Paco Gémez, también le cuesta a Iraola con los equipos de abajo.
Sí, es que yo creo que al final, si tú analizas, mucha posesión también el otro día, el equipo, creo que somos más sólidos defensivamente, pero al final, como pasaba con el equipo de Paco Gémez, al final nos llegaban una vez y nos metían un gol, y pensábamos que defensivamente éramos más frágiles. Pues no lo sé, es que todos los partidos a toro pasado, cuando sabes el resultado, es fácil analizarlos, ¿no? Pero está claro que el Lugo viene de una racha con el cambio de entrenador, con Nacti, que es impresionante, porque ha ganado de 5 partidos, creo que 4, y empató en Tenerife incluso con 10 jugadores y en el último minuto, lo cual es un equipo ahora mismo que está inflado de ilusión y de entusiasmo. Y bueno, que en esta categoría ves todo el mundo, pues vemos jugadores y descubrimos cada domingo que a veces nos planteamos cómo es que están en el Lugo y no están en el Rayo Vallecano, por ejemplo, porque el extremo izquierdo, creo recordar, del Lugo, el chico este, que se lesionó luego, este morenito, o negro, bueno, perdón, quiero decir que, bueno, de color, que no recuerdo el nombre, pero es que nos estaba volviendo locos por la banda, ¿no? Y bueno, es que todos los equipos juegan al fútbol y todos los equipos tienen jugadores y cualquier equipo te hace un roto, ¿eh?
Oye, otra cosa, hablabas del VAR antes. Juan, te pregunto a ti, ¿cómo estás viendo la actuación del VAR? Porque estoy un poco de acuerdo con Dámaso, el penalti, el gol ese que le anulan en Tenerife, ¿verdad? A Andrés Martín, el penalti del otro día a Kasmi, yo qué sé, para mí son dos jugadas muy claras que tampoco acabo de entender.
Sobre todo la de Tenerife fue de escándalo, ¿no? Fue una cosa asombrosa.
Que estaba buscando el VAR, ¿cómo anular eso, no?
Y la imagen que ofrecieron, que bueno, que no correspondía, es decir, verdaderamente penoso. Yo no sé, no soy partidario, es un coñazo lo del VAR, y bueno, si habrá que acostumbrarse, pero yo un poco, bueno, lo que decía alguien que ha opinado, ¿no? Hace poco, pues vamos, está bien, pero vamos a olvidarnos del VAR, de la mala suerte. El Rayo, o los equipos tienen que salir a avasallar y partido tras partido, y es complicado, ya lo sé, es muy fácil decirlo, pero no sé, yo creo que nos falta todavía algo. O sea, estoy de acuerdo, Damaso y compañía, ¿no? Lo de la mala suerte, pero joder, nos falta ahí un punto, ¿no? Es que se nota, que se percibe, que estamos casi a punto, eso sí, yo creo que gente hay, ¿no? Porque a los de siempre, pues se está uniendo gente que está cogiendo confianza. Yo creo que eso sí lo está haciendo bien Iraola, ¿no? Porque hay jugadores jóvenes que están creciendo, ¿no? Y eso nos va a venir muy bien, porque donde se crece como jugadores jugando, ¿no? Y él está dando minutos a los chavales. Pero no sé, estoy de acuerdo, pero yo creo que tampoco es la clave, ¿no? El VAR, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que está comentando Juan. Obviamente hay un perjuicio arbitral, yo creo que eso nadie lo va a negar, pero creo que bueno, hablar de conspiraciones de para que el Rayo no suba a Primera División, creo que nos queda algo grande. Eso a los vecinos de Madrid se lo podemos dejar, si quieren, para ellos. Creo que, como muy bien comenta Juan, creo que el Rayo debería de tener suficientes armas, y si no las tiene, debería de haber acudido al mercado para conseguirlas, porque dinero, he comentado el caso de Pozo, que no le está yendo demasiado bien, Trejo tampoco está llegando a su mejor nivel, hay muchos jugadores que no están dando su mejor faceta, e incluso yo creo que el propio Andoni Iraola, bueno, él también tiene su propia responsabilidad de, bueno, esas primeras jornadas en las que el equipo dio buenas sensaciones, llegó el partido de Ponferrada, que nos cayó un 3-0 y el equipo se llenó de dudas. Eso también es culpa del entrenador. Creo que está bien hacer una protesta. Yo no, personalmente no lo haría en las redes sociales, como lo ha hecho el Rayo Vallecano, sino lo haría en la liga, en la institución donde corresponde. Sino más bien haría autocrítica, porque el Rayo lo gana todo en casa y es capaz de superar a rivales tanto potentes como el Español, y sin embargo, pues no es capaz de cuajar un gran partido fuera de casa.
Sí, ya sí, estoy de acuerdo. Por cierto, Damaso, mira, nos dice por aquí Jonathan Pousa, nuestro amigo, que era el Puma Rodríguez, el jugador ese que no sabíamos antes quién era, el panameño cedido por el Deportivo Alavés. Damaso, contigo te pregunto, no sé, ¿este Rayo Vallecano te convence más que el de Paco Gémez? Después de 10 partidos, suma 3 puntos más que el Rayo Vallecano de Paco Gémez. ¿Qué te está pareciendo? ¿Con cuál te quedas?
A ver, primero, en cuanto al VAR, yo no digo que haya ninguna conspiración, simplemente digo que si esos pequeños detalles, cuando se hablan de detalles, hubiéramos tenido la fortuna que hubieran caído de nuestro lado, pues a lo mejor estamos hablando de otra cosa en cuanto a puntos, ¿no? Y lógicamente, si se traduce en puntos, pues las sensaciones de los partidos son diferentes, ¿no? Porque nadie nos podemos engañar que un mal partido termina ganando el 1-0 y resulta que el análisis cambia, ¿no? ¿Qué mejor equipo? Pues el tiempo lo dirá, Alejandro. A mí hay una cosa que no es que estuviera cansado o no en cuanto al juego de Paco Gémez, sino que para jugar el balón siempre desde atrás, pues tienes que tener una calidad extrema en tus jugadores, que sí. Bueno, pues lógicamente el Rayo Vallecano pues tiene sus limitaciones. Entonces a mí ahora mismo el que no se tenga que sacar siempre el balón jugado sí o sí, pues a mí me tranquiliza un poco. Creo que defensivamente hemos mejorado. Y arriba, pues seguimos pecando, lo que decíais antes, pues quizás pues de la falta, que lógicamente es lo que diferencia mucho, que es un delantero pues tipo Raúl de Tomás, que quizás fue lo que nos dio el ascenso la anterior vez. Yo recuerdo una conversación que tuve con la gente del Alcorcón después de que nos metieron 4-0 la jornada previa al ascenso contra el Lugo, precisamente, que tuve que ir por un incidente que me surgió a las oficinas del Alcorcón al día siguiente. Y hablando allí con gente del Alcorcón, vinieron a decir que la diferencia del Rayo con la mayoría de equipos de ese año, que hay una igualdad tremenda en segunda división, repito, era un delantero como Raúl de Tomás. Un delantero que te da 20 goles y lo que te da de aperturas del equipo, de vigilancia de él para liberar a otros jugadores, o ser un jugador que te coge una falta, te la coloca, en fin, un jugador determinante. Y probablemente sea esa la diferencia, y ahí el Rayo evidentemente se ha equivocado, el señor Presa, quien toma las decisiones, porque estaba claro que Ulloa y Kasmi son dos delanteros con un perfil muy, muy similar, y sí que necesitábamos un delantero, pues por lo menos diferente, para que tuviera unas opciones distintas, determinado qué tipo de partido, ¿no? Entonces, es claro que ahí hay un déficit tremendo.
Nacho, Juan.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que, además de que esa falta de delantero, no es porque no haya delanteros nueve, porque ahí tenemos a Antoñín, a Kasmi, a Ulloa. Incluso creo que había algún usuario que apuntaba la posibilidad de subir a Marquet Charry, pero claro, estás en una situación en la que ya estás en el mes de octubre, llevamos 10 jornadas del campeonato, llevas un cuarto de la competición ya hecha y tu máximo goleador es Sisi con 4 goles. Cuando, pues eso, Rubén Castro lleva 8 o 9, me parece, Raúl de Tomás me parece que lleva 6 también, entonces bueno, es un claro debe y un claro error de la dirección deportiva del Rayo.
Juan.
Yo creo que vestía la misma línea y, bueno, al final ves lo que decíamos antes, ves jugar a los equipos y tienen gente muy buena, ¿no? Lo comentábamos antes. Es decir, al final tú puedes tirar de cantera, puedes tirar de jugadores, entre comillas, asequibles, iba a decir baratos, asequiblemente económicos, puedes arriesgar en ciertas apuestas, ¿no? Jugadores a lo mejor más bien desconocidos que los traes y te cuajan. Pero luego tienes que coger a dos o tres jugadores un poco que destaquen más, ¿no? Y por supuesto alguno adelante. Entonces yo creo que esto es un mal de la planificación, es decir, y de no querer gastarse el dinero, hablando claramente, ¿no? Porque si viéramos que el resto de los equipos no tienen, pero vemos que hay jugadores adelante muy buenos, algunos es que han pasado por el Rayo, o se ha llegado a hablar de si los fichaba el Rayo. ¿Por qué no se ficharon al final? Pues bueno, porque costaban algo más. Pero si nos fijamos en el dinero que se ingresó y en lo que se ha gastado, pues sí se podía haber hecho ese desembolso. Entonces, a lo mejor, pues lo que nos está ocurriendo es que nos está pasando factura el no haber dado ese paso. Es muy fácil pedir, pero a lo mejor la plantilla es la que es, que tenemos jugadores de calidad, tenemos chavales que prometen, pero no tenemos más que el resto de equipos. Igual estamos donde nos merecemos, como se suele decir.
Al final, eso lo decía Paco Gémez, que decía, al final uno termina la temporada donde se merece, porque es que esos son 40 partidos y puedes tener suerte o mala suerte, un par de partidos, pero oye, esto es muy raro y sí que estoy de acuerdo. Y precisamente, por cierto, vamos a acabar en 5 minutitos, por cuestiones de tiempo, esta tertulia será un poquito más corta, porque hemos empezado también mucho más tarde. Así que los últimos minutos, lo que sí que voy a hacer es repasar un poquito los horarios de la próxima semana de los equipos de cantera y hablamos un poquito del rayismo, ¿vale? Damaso, con vosotros. Primero, la noticia de última hora es que el partido del Rayo Femenino de mañana contra el Barcelona, que creo que era la jornada 5, si no me equivoco, corregidme si estáis con ello.
Creo,
se ha suspendido porque hay 5 casos, hay un positivo en el femenino y 5 jugadoras con contacto con este positivo que van a estar en cuarentena. Entonces, de momento el partido de mañana, la noticia es que del Rayo Femenino contra el Barcelona se suspende y vamos a ver si se llega a jugar el próximo domingo, que el partido es Rayo Femenino Betis en la Ciudad Deportiva el sábado, a las 2 de la tarde.
A las 2, sí.
A ver cómo llega el Rayo Femenino. De momento la noticia es esa, suspendido el partido de mañana contra el Barcelona. Luego el Rayo B juega el domingo, el día 8, que es el sábado, el domingo.
Domingo, a las 11:30 contra el Torrejón.
11:30 en Torrejón, en Las Veredillas, correcto. Y el juvenil que juega en Vallecas, en la Ciudad Deportiva, contra el Rayo Majadahonda, el sábado a las 4 de la tarde. Eso es lo que tenemos por delante en los próximos partidos. Y ya sabéis que el primer equipo juega también el domingo a las 4 de la tarde contra el Almería. Bien, eso es en cuanto a los próximos compromisos de cantera. Pero para cerrar los últimos minutitos, Damaso, quiero testear un poquito, responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está Vallecas? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la gente? Me lo contabas un poquito así antes Pero no sé, un poquito así, para entrar un poquito más en profundidad estos últimos minutos, ¿cómo ves Vallecas? ¿Cómo ves el rayismo?
Bueno, pues así en la distancia, claro, frío, el no poder vivir los partidos como lo que nos gusta cuando estás ahí y fomentas el asociacionismo a través de una peña, que lo que quieres es asistir a lo que nos gusta, que es el fútbol en directo y disfrutar del Rayo, pues sentirnos en nuestra casa, pues partiendo de la base de que todo eso no lo podemos hacer, de que no podemos viajar, que es donde se crea mucha camaradería con la gente, donde realmente nos conocemos, donde compartimos pues alegrías y tristezas, y eso pues une, como se dice, tanto en las duras como en las malas, el no poder compartir los partidos, todo aquel que le apetecía y que le apetece, el poderlo ver en la peña, que es uno de los objetivos, juntarnos para ver esos partidos allí, y que así se hacía, pues que ahora tampoco se puede hacer. La actividad, una de las principales del año que tenemos con la peña, como son los premios Rayistas del año, que sería la decimotercera edición, pues tampoco se puede celebrar, y en ese sentido soy un poco pesimista, porque creo que en un par de años, aunque todo esto se arregle, y esto se arreglará seguro, porque el mundo tiene que volver a girar, pero a nivel del fútbol y como están en una burbuja los futbolistas y como están desprotegidos, a mí me extrañaría mucho, y con el nivel que tiene el Rayo cero de querer fomentar la relación del club con la afición, creo que van a mantener a los jugadores en una burbuja y probablemente por lo menos en 2 años no van a permitir que ningún jugador acceda pues ni a un programa vuestro en directo ni a una participación de premios donde haya una multitud de gente que, bueno, multitud, entiéndanme, pues, sí, no sé, 200, 300 personas, y que querrán evitar ese contacto, ya no solo porque el Rayo no lo iba a permitir, sino por los protocolos que seguramente tenga la Liga, con lo cual pues todo esto pues hace que ahora mismo el nivel de, en cuanto a nuestra peña y yo lo que capto con otras peñas, pues es que pues está frío. Lógicamente, si no hay interacción personal, como dicen, el roce hace el cariño, y si no tenemos oportunidad de compartir, pues salvo esporádicamente que te encuentras o que coincides en la propia peña, pero claro, muy puntualmente, porque repito, no puedes estar nada más que un número de personas delimitadas, bueno, sabemos todo cómo está el tema de la hostelería y es el punto de encuentro, pues ahora mismo es una situación complicada, y lógicamente con un presidente y un club que no hace nada porque incluso, pues yo qué sé, podía fomentar a lo mejor algún tipo de reunión así a través de online, con un club que no hace nada, pues esto le está viniendo, perdonadme la expresión, a huevo para no seguir haciendo nada.
Totalmente. Juan.
Sí, yo lo veo igual. Todo lo que ratifico, pienso igual que lo que ha dicho Damaso, suscribo cada una de sus palabras. Y bueno, por añadir algo, añadiría que querer es poder, ¿no? O sea, si el club, lo que hemos comentado muchas veces, no estoy diciendo nada nuevo, hubiera querido, si quisiera tener algún gesto con la afición, la tendría, porque lo pensaría y hay muchas maneras, online, lo que sea, gestos simbólicos, ya que le gusta lo simbólico, bueno, a lo mejor puedes llevar al campo a alguno que otra persona, aunque sea gente mayor o gente que represente, no sé, algo se podría hacer. Lo que pasa es que el club, su relación con la afición es cero ahora mismo, o sea, es absolutamente cero. El otro día quitaron la pancarta, me da igual quién la hiciera, ¿no? La pancarta que estaba para el femenino, que era pues muy bonita, el femenino que también necesita gestos, ¿no? Que necesita cariño, como la afición, y bueno, la retiró también. Es decir, yo creo que al club está viniendo muy bien esto. Nunca le ha interesado especialmente la afición, no voy a decir que nada, porque me imagino que no me puedo poner en sus cabezas, pero ya sabemos que, bueno, como decía antes, querer es poder, y no ha tenido el más mínimo gesto. Ya veremos hoy qué consecuencias, porque a veces el club reacciona un poco herido cuando vienen cosas en su contra. Hoy la noticia también es lo de las casas de apuestas, ¿no? Que ha dicho el ministro que tienen que retirar, que tendrán que retirar las camisetas y el patrocinio este de las casas de apuestas. Veremos a ver cómo reacciona, porque al final, bueno, yo no sé, ya más con nosotros no lo puede pagar, con los aficionados. Pero yo qué sé, todo al final repercute en los mismos. A mí me parece increíble que un club, y más en un sitio como Vallecas, donde, bueno, Damaso lo ha vivido mejor que nosotros, diría, ¿no? Porque lleva toda la vida con el Rayo, pues que pueda con esta tranquilidad pasar de la afición. Entonces está muy mal, yo también por la gente con la que hablo, ¿no? De peñistas, de distintos grupos del Rayo, están muy desanimados, porque se ha unido esto con la frialdad del fútbol, ¿no? Del fútbol por la tele, ¿no? Que es algo que no va con la afición, que realmente el calor, todos echamos de menos Vallecas, ¿no? Echamos de menos Vallecas y los aledaños, ¿verdad? Lo que es ir a ver al Rayo, sentir al Rayo y bueno, es una pena que esté así la cuestión social, pero está ahora mismo en una vía muerta que el único que puede dar un paso adelante es el club y no parece que esté por la labor.
Pues la verdad es que la radiografía que habéis hecho me parece perfecta, así que no le voy a poner ni un punto ni una coma más y yo creo que esa es un poquito la sensación, ¿no? Ese hastío, esa frialdad, esa lejanía, ¿no? Ese fútbol que no parece el fútbol que queremos todos, es un fútbol lejano, es un fútbol que no nos llena ni nos representa y es lo que creo que nos está pasando. Y bueno, vamos a cerrar aquí ya esta tertulia UR, esta tertulia un poquito express. Bueno, al final casi llevamos una hora, 50 minutos, que parece que no, pero al final pasa rápido cuando hablamos del Rayo, de Rayismo, de Vallecas. Así que los que tengo por aquí debajo, Dámaso y Juan Jiménez Mancha, Dámaso, gracias por estar con nosotros a pesar de los problemas técnicos.
No, gracias a vosotros, disculpar, perdonar, pues por la tecnología, pues que teníamos que haber a lo mejor, bueno, pues no, probablemente no sea muy fuerte, pues lo siento y disculpas a todos. Y lo que deseo es que, bueno, la oportunidad de saludar a Juan, que me ha hecho mucha ilusión. Y con vosotros, con Nacho, con Alejandro, y yo lo único que deseo es que pronto pues podamos estar presencialmente en torno a una cerveza y nada, que pase pronto y que nos llenemos de alegría y de optimismo, que es lo que nos hace falta. Así que también ayuda, independientemente de todo, que el Rayo gane. Así que es lo que hay que desear para el domingo, no nos podemos engañar.
A ver si podemos hacer esta tertulia presencial dentro de poquito. Gracias, Dámaso. Juan, leemos esa segunda edición, ¿no? De Un Cerro de Ilusiones y otros libros que vayan sabiendo. Y gracias por estar aquí, Juan.
Sí, solamente muy brevemente, que gracias a vosotros, vuestra labor me parece más que encomiable, que sigáis ahí al pie del cañón. Igual que a Dámaso, transmitirle mi ánimo por la peña y que sigan esos premios, esos Oscars del Rayismo, ¿no? Como decimos a veces, que son maravillosos, que, como se suele decir, resistir es vencer, ¿no? Esa frase de resistir es vencer. Pues yo creo que los aficionados del Rayo y Vallecas tenemos que seguir resistiendo porque al final venceremos. Y no nos va a poder nadie, ni siquiera, no quiero decir nombres, pero nadie nos va a poder. Y al final esto se pasará. Y nada, que muchas gracias por haber contado conmigo. Y nada, y un saludo a toda la afición. Y lo mismo, que tengamos todos paciencia y que aguantemos. Es una pena que no hemos comentado nada, a lo mejor lo habéis hecho otros días. Esta gente que ha optado por salir del club, ¿no? Gente de toda la vida que da una pena tremenda, ¿no? Y que al salir, incluso han tenido que salir con sus hijos o con la familia. Eso es algo que no se tenía que haber, entre comillas, permitido, ¿no? Claro, es una opción libre, pero las circunstancias, pues es que son tremendas.
Pues un placer. Gracias, Dámaso. Gracias, Juan. Nacho, seguimos en contacto y contando toda la actualidad. Gracias por estar aquí también esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Alejandro, por invitarme. Gracias. Un placer haber compartido tertulia, accidentada, pero tertulia al fin y al cabo.
Bueno, yo también disculparme. Dale, una cosa, que yo también he tenido problemas iniciales, no solo ha sido Dámaso, acordado. Y estaba recayendo todo sobre el propio Dámaso. Él entró, bueno. Yo era el de los problemas, yo conseguí entrar y luego le pasaron a Dámaso. O sea, que también disculparme por mi parte.
Nada. La tecnología es lo que tiene. Nada, un saludo para todos. El próximo martes también, 5 de la tarde, si la tecnología lo permite, estamos en directo. Así que un saludo para todos y gracias por estar aquí. Chao.